Virgin Meadow. Lleva Hispano Podcast. Un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java, Java, Java.
Venga, Nacho, grabamos la promo.
Sí, sí, vamos, empecemos. ¿Empiezas?
Vale.
Sí,
no, no, empezamos. Perdona, habla tú.
No, no, bueno, que eso, que grabamos una promo, empiezas. Tenemos el guión, un momento.
El amuleto, paramos.
Sí.
El amuleto de Yendor, ahora en directo.
Con un 0% de lag.
Hola a todos, soy Daniel Sánchez, estoy en Madrid, España, y estamos aquí para grabar un nuevo podcast de Java Hispano, esta vez sobre programación funcional. Están conmigo Carlos Fenollosa y José Luis García Baltazar. Y bueno, como es habitual en este podcast de Java Hispano, dejamos que cada persona se presente por sí misma. Así que, Carlos.
Pues bueno, soy Carlos, soy de Barcelona, España. Bueno, he llegado aquí a través de mi podcast, El Amuleto de Yendor, también es un podcast sobre tecnología, y surgió la oportunidad de hablar sobre programación funcional, así que bueno, mi background, soy ingeniero informático y trabajo en un centro de investigación, haciendo investigación de biomedicina.
Y por otro lado tenemos con nosotros también a José Luis García Baltazar. José Luis.
Hola, hola, soy José Luis García, yo estoy en la Ciudad de México, me dedico al desarrollo de Java, haciendo aplicaciones empresariales, y bueno, me empecé a rolar con la comunidad porque tengo participación, ya no tan activa como antes, pero ahí todavía tenemos participación en la parte de certificaciones que tiene Java Hispano, lo cual aprovecho para animar a la gente, ¿no?, que quiera hacer una certificación Java, pues que busque material y ahí va a encontrar muchas cosas útiles.
Muy bien. Pues nada, nuestra idea un poco es hablar sobre programación funcional, evidentemente, y para ello pues vamos a comentar un poco por encima, así, los paradigmas de la programación. Tenemos programación imperativa y programación funcional.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados, de alguna manera, cuando decimos paradigma de programación, inmediatamente pensar en orientado a objetos o programación, digamos, estructurada o programación orientar a otras formas, pero realmente si nos vamos al fondo, existen, eso no es, es un subconjunto de paradigmas. Si queremos hablar estrictamente de paradigmas de programación, yo creo que tenemos que hablar de programación imperativa y programación funcional, que son dos tipos, por ejemplo. Pueden haber más, pero en estos momentos son los que nos interesan. Cuando hablamos de programación imperativa, pues es ese tipo de programación donde tú línea por línea le vas diciendo al ordenador qué hacer. Es una programación muy casada como con los procedimientos, muy en el cómo y muy en qué sentido se va haciendo la programación, se va haciendo el lenguaje. El orden importa mucho. Y por el otro lado tenemos la programación funcional, que no le importa tanto el orden en cómo se ejecutan los diferentes partes del proceso, de la función, sino más bien lo que le interesa es cómo se va a transformar esos datos de entrada a esos datos de salida. No sé si quieras comentar algo más, Carlos.
Pues sí, para la gente que no lo conoce, a mí me fue muy bien una explicación que me dieron, que es que la programación funcional son fórmulas matemáticas, hay que entenderlo como sustitución de variables. Entonces, mientras que en la programación imperativa tú le dices al ordenador lo que debe hacer, en la programación funcional le dices cómo lo tiene que hacer y él se encarga de hacerlo cuando necesita resolver las variables que le hacen falta para cada ecuación. Es una forma de entenderlo.
Interesante. Bien, pues aprovechamos un poquillo y comentamos algo sobre un poquillo de historia, ¿no?
José Luis comentaba antes, yo creo que es interesante el hablar de por qué ahora vuelve a estar en boga la programación funcional. Entonces, no sé, ¿a ti qué te parece, José Luis? ¿Que hay como un segundo renacimiento de este paradigma?
Sí, aquí en México se nota mucho en los foros, incluso en las charlas de software, las reuniones que hay. Ya al parecer los que son muy frikis o los nerds están desempolvando sus libros de programación funcional de hace 20 años o 30 años. Y eso a mí me llama mucho la atención, se me hace un tema bastante a destacar. Platicando con gente o igual leyendo artículos te encuentras con cosas como que resuelven problemas, por ejemplo, de procesamiento paralelo, que por el hardware que había hace 20 o 30 años no eran prácticos, o no era viable solucionar este tipo de problemas por la limitación de hardware. Estaba el lenguaje y la forma, digamos, lógica, pero si el hardware no nos daba. Ahora, por ejemplo, se tiene una potencia de hardware o de procesadores más importante que hace varios años, pues entra o regresan, retomamos este tipo de lenguajes, de paradigmas de programación que nos van a ayudar a solucionar problemas de ahorita.
Muy bien. Oye, una cosa, yo, por ejemplo, que no tengo ni idea ni nunca he utilizado programación funcional, para alguien así de la calle, ¿cómo le explicarías a alguien que no tiene mucha idea de programación realmente qué es la programación funcional?
Bueno, yo he explicado antes la metáfora de las fórmulas matemáticas, y de hecho en el... Bueno, también un poco de historia, ¿no? Yo en programación funcional me introduje hace un tiempo. Tengo un amigo que está estudiando el doctorado en informática y la usa bastante. Entonces yo la había tocado en la carrera, en el máster, pero me pareció una herramienta muy nicho. Y lo sigo pensando, ¿no? Pero tampoco la había tocado en profundidad. Entonces, para los que estén interesados, ya recomiendo, o sea, no hace falta guardarse tampoco la recomendación para el final del programa, ir a Coursera. Hay un curso que se llama Introducción a la Programación Funcional. Lo hace Martin Odersky, que es el creador de Scala, un lenguaje de programación funcional que corre sobre la Java Virtual Machine. Y pues con este curso, bueno, sirve para aprender un poco básicamente el paradigma que representa y todo esto. Pero entonces, en este curso está enfocado primero con un poco de teoría y después tienes que resolver problemas, bueno, como en la carrera. De hecho, es un curso de la universidad de... Ya lo buscaré porque no me acuerdo. Es un curso de una universidad, con lo cual la evaluación es bastante estricta. Escuela Politécnica de Lausanne. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Que hay ejercicios para resolver y hay que entregar ejercicios a través de internet, y estos ejercicios sí que están un poco adaptados al mundo real, pero se les ve que son muy matemáticos, muy científicos. Entonces, la programación funcional es muy potente para resolver fórmulas matemáticas, es que vuelvo a lo mismo. Pero si queréis hacer la típica aplicación del listing telefónico, no será tan útil. Luego explicaremos por qué.
Ok, importante también, sí. Aplicación, muy bien. De acuerdo. ¿De dónde viene la programación funcional?
Sí, la programación funcional viene desde los años 30 aproximadamente. Viene a raíz de que se querían hacer, digamos, expresar, digamos, viene de un paradigma matemático puramente, para intentar solucionar problemas a manera de funciones. Y de ahí es, como yo veo, ahorita no tengo bien el nombre de la persona, del científico que lo sacó, pero viene en ese sentido, viene de ese contexto, en un contexto matemático y de investigación.
Interesante. Pues, bueno, por comentar algo de los primeros lenguajes que la soportaban, ¿no? ¿Cómo empezaban? ¿Qué lenguajes eran estos?
Bueno, yo creo que el más famoso es el Lisp. Lo que pasa es que, corrígeme, José Luis, si me equivoco, no recuerdo si es que era una patente o que la implementación principal era propietaria, con lo cual no había mucha gente que lo pudiera usar. Entonces, todo esto hizo que se ralentizara un poco el desarrollo, y como todos sabemos, para que un lenguaje triunfe, lo más importante no es el lenguaje, sino son las librerías. Y la falta de estas librerías hizo que Lisp se quedara estancado hasta, pues, más recientemente, que empezaron a haber implementaciones GNU, por ejemplo, implementaciones libres de Lisp, pero ya era demasiado tarde y otros lenguajes, bueno, básicamente imperativos, se lo comieron.
Sí, hubo, de hecho, también ese es uno de los problemas, ¿no? Por programación funcional no despegó. Por ejemplo, yo leí el libro de Lisp, el de ese de una implementación de Lisp que trae unos marcianitos. Ahorita no recuerdo bien cómo se llama el autor, pero nos comenta que, oye, Lisp es un lenguaje, ¿no? No es puramente funcional. Hay que distinguir de los lenguajes que son puramente funcionales y los que no. Los lenguajes que no son puramente funcionales son como, por ejemplo, Scala, que puedes meter programación funcional y agregar cuestiones de programación imperativa. En su momento, Lisp, en su primera versión, no fue un lenguaje puramente funcional. Y bueno, platica el autor acerca de por qué, si Lisp nos ayuda a solucionar problemas, o si la programación funcional es tan buena o es tan cool, porque no todos están programando en esto. Y una de las razones, como dice Carlos, que no tenías las herramientas necesarias, no estaban tan al alcance como herramientas compiladores para lenguajes como, por ejemplo, Fortran, cuando empezó, y era más accesible tener las herramientas para desarrollar. Pero sí, como dice Carlos, Lisp fue de los primeros lenguajes funcionales tuvo.
De acuerdo. Carlos, ¿quieres comentar algo más?
Bueno, podemos hablar de los lenguajes más recientes. Yo he comentado Scala. Ahora mismo hay dos que están muy en boga, son Scala y Clojure. Clojure, igual me equivoco, es puramente imperativo, creo. Scala es mixto, y ambos compilan a bytecode de la Java Virtual Machine. esto hace que sea totalmente compatible con un proyecto Java y hace que sean más aplicables en la vida real, porque puedes tener un proyecto mixto, desarrollar toda la parte de la UI y la interacción con el usuario en Java, que tiene librerías buenísimas para ello, y si tienes que hacer un cálculo complicado, pues con tail recursion o algo que necesite una optimización muy dura o concurrencia, massive concurrency, cosas así, puedes programar simplemente esa parte en Scala y usar el class que esté compilado con el compilador de Scala.
Interesante. ¿Qué diferencias encontráis vosotros entre programación funcional y programación imperativa o convencional, o como queráis llamarla?
Una de las diferencias que más veo, o de las más evidentes, es la que comentaba un poco Carlos al principio. En una programación funcional no es tan importante el paso a paso, ¿no? El especificarle al programa qué es lo que tiene que hacer, después qué, sino más bien es la forma en cómo solucionas el problema. Programas básicamente como si escribieras una función matemática, así es casi la sintaxis. Hay también una cuestión representativa de los lenguajes funcionales, de la programación funcional, es que sus elementos no guardan estado. Son inmutables, digamos, sus variables. Entonces, no se crean, no puedes modificar una variable string o de cualquier otro tipo de objeto y modificarla. Esa es una de las partes importantes o de las características. Ni siquiera es complementar, Carlos.
Sí, yo creo que es una de las cosas que más llama la atención, lo cual provoca que el paradigma de programación sean las lambdas o los closures, que se llaman, que son pequeñas funciones que no modifican el estado, sino que tienen un input y devuelven un output. Esto hace que el 99% de los algoritmos se basen en recursividad. Y la recursividad, eso es algo que ahora parece que se va mucho, pero lo descubrí en el curso que hice. Si la recursividad se escribe con tail recursion, es decir, que la llamada a la función recursiva es la última, es el último método de la función, se puede optimizar en tiempo de compilación y la función resultante será mucho más rápida, no tendrás menos problemas de pila porque los parámetros se pasan, en fin, un tema de computadores que ya no recuerdo por desgracia, pero bueno, que tiene sus propias ventajas. Evidentemente, dime.
Hablando de los lenguajes funcionales, se tiene que no hay estructuras de control como en los lenguajes que estamos acostumbrados a utilizar. No encontramos for, no encontramos switch, no encontramos a lo mejor ifs en la mayoría de los lenguajes, en los que son, digamos, puramente funcional. Para de alguna manera solucionar, o la forma en cómo se itera sobre listas, por ejemplo, en lenguajes funcionales es mediante la recursividad. Y la recursividad nos da una forma de iterar o de simplificar nuestro código para operar entre las listas, que son muy comunes o son muy representativas también dentro de los lenguajes funcionales.
A mí me pareció muy curioso, Scala tiene todas las estructuras de control de la programación imperativa, pero sí que es verdad que una vez que empiezas a coger el gustillo a la programación funcional, te das cuenta de que, bien, prácticamente todo se puede hacer con recursividad, ¿no? Y con recursividad y llamadas a funciones. Y al final vuelves un poco. Yo la recursividad es una cosa que en la universidad lo estudié en primero de carrera. Y claro, nada más empezar en la carrera ya te explican recursividad, te explican plegado y desplegado de bucles y estas cosas. Y bueno, no lo recordaba y en su momento me pareció muy difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que es un tipo de programación, creo yo, que es complicado de pensar, pero es muy elegante a la hora de escribir y, sobre todo, si una tercera persona lee el código que tú has escrito, se ve muy rápidamente qué es lo que está haciendo el código.
Sí, bueno, eso de que comentas de que es muy fácil o muy elegante de escribir nos da dos ventajas. Una ventaja es en el tiempo de desarrollo para un programador, ¿no? Entre menos tenga que escribir, entre menos código escriba, inteligible sea, menor va a ser el tiempo de mantenimiento o de modificación de ese código. Entonces, esa también es una de las ventajas que le pudiéramos encontrar a este tipo de programación.
Sí, yo recuerdo que en las tareas que teníamos que hacer para este curso, estaba bien porque el instructor te dividía en el programa que tenías que hacer en diferentes funciones, te hacía como la parte del planteamiento para que no perdieras más tiempo, ¿no? Pero aún así, todas las pequeñas funciones en las que estaba subdividido el algoritmo principal, la mayoría se podían resolver en una sola línea y haciendo pues un map, un filter o los iteradores que tiene la programación funcional, no son iteradores, no recuerdo cómo se llaman, pero es lo que sería equivalente a las list comprehensions, perdón, como se dice en español. Y al final estas herramientas luego las echas en falta en programación imperativa. Aunque es verdad que lenguajes imperativos como Python ya las están implementando, pero son extremadamente útiles.
En mi experiencia con la programación imperativa, yo utilicé Haskell para introducirme y elegí ese lenguaje porque era de lo que le llaman lenguajes que son puramente funcionales, donde no vas a encontrar esa mezcolanza entre programación imperativa y programación funcional. Y me parece una cosa muy interesante que no deja de haber similitudes. Digamos que uno como programador de Java o de C++ puede de alguna manera empezar a programar un funcional sin el esfuerzo que pudiera parecer al principio cuando escuchas que la programación funcional se programa, digamos, en base a funciones o como si estuvieras escribiendo matemáticas. Hay ciertos conceptos que sí podemos traspolar de la programación que conocemos a la funcional. Uno de esos, de los que más me llamó la atención, son los tipos de datos. También en la programación funcional, en muchos de los lenguajes, estoy hablando específicamente de Haskell, tenemos tipos de datos como son los enteros, los flotantes, las cadenas. Y una forma, y un conjunto de APIs, porque también este tipo de lenguajes lo traen para operar con estos tipos de datos y claro, te da la posibilidad de que puedas crear tus propias estructuras de datos. A estas similitudes, ¿qué más me puedes comentar, Carlos? ¿O qué otras has logrado captar?
Lo primero es curioso porque el primer ejercicio que teníamos que realizar se llamaba tipos de datos sin tipos de datos. Y es porque básicamente con listas lo puedes hacer todo. Y hay que pensar de nuevo en el paradigma de las funciones matemáticas y en que si el problema lo soporta, porque no todos los problemas se pueden resolver de esta manera, pero si el problema lo soporta, resolverlo de forma funcional al final se reduce a una serie de iteraciones sobre listas, ir concatenando listas con otras listas y aplicar filter y map sobre listas. Y si te parece, no tenemos el guión, pero yo creo que es muy interesante explicar tanto las list comprehensions como el map y el filter, que son los pilares de la programación funcional y de las listas.
Claro.
Bueno, lo primero que vemos en programación funcional es que, bueno, no sé, de hecho la mayoría de lenguajes no soportan bucles. Y entonces, claro, ¿cómo iteras, ¿no? sobre un tipo de datos si no tienes un bucle? Y lo que tienen son las list comprehensions, que en realidad es una traducción de lo que sería un for, el iterador for. Entonces, el for de la programación funcional, al menos el que tiene Scala, yo solo conozco Scala, así que bueno, si dominas más de Haskell, por ejemplo, pues me corriges sin problema. Es que como los tipos de datos son inmutables, tú no puedes iterar y decir, incrementame en uno todos los elementos de este vector. Lo que tienes que decirle es, aplícame la función más uno a todos los elementos de este vector y devuélveme otro vector diferente, vector o lista o lo que sea. Y con el iterador pasa lo mismo. Tú aplicas una función sobre todos los elementos, lo que es el map, o bien sobre los elementos que cumplan una determinada condición, realizas una operación, que es el filter. Y con este map, con este filter, créanme, se pueden solucionar el 90% de los problemas sobre tipos de datos.
Sí, en ese sentido a mí también es de las cosas que me encantó el hecho de que puedas definir una función y de que la función le puedas pasar como parámetro una función. Entonces, por ejemplo, tienes una lista, tienes una función que recibe como parámetro una lista y recibe una función. ¿Y qué va a ser la función que pase como parámetro? Va a ser la que va a definir qué se va a trabajar o qué se va a hacer con la lista que estás pasando como primer parámetro. Es a mí de las cosas que se me hicieron interesantísimas de este tipo de programación por funciones.
Y bueno, ya que estamos, vamos a hablar de las funciones, porque hay una frase que ahora está muy de moda, porque los lenguajes imperativos se están poniendo las pilas y están implementando las functions as first citizens, o sea que las funciones son elementos igual de importantes que los objetos, lo cual significa que se pueden pasar funciones como parámetros a otras funciones. Esto, bueno, se podía hacer desde la época de C, lo que pasa es que entonces lo que hacías era pasar un puntero, en fin, conceptualmente no era exactamente lo mismo, pero ahora sí que se puede hacer y es, bueno, básicamente es necesario porque para hacer los map o para hacer los filter, tú necesitas decirle qué función vas a aplicar y entonces tienes que poder pasar como parámetros función, lo cual hace que se puedan encadenar funciones y maps y filters y al final en una sola línea puedes hacer una tarea complejísima sobre un tipo de datos, pero que se soluciona pues pasando un par de funciones muy simples en realidad.
Exacto. No sé, hay por ejemplo lo que he encontrado en lenguajes como Haskell es que te permite, digamos, definir lo que sería el concepto o más o menos traslapar o su concepto de herencia entre de, o sea, definir datos, un tipo de dato, y definir un tipo de dato que esté ligado al tipo de dato base. Eso es lo que más o menos, o lo que entendemos por herencia en la programación imperativa. Y pues igualmente nos sirve para definir el comportamiento, digamos, de un operador. ¿Cómo se va a comportar un operador con un tipo que es de tipo base, con un tipo que es de tipo padre, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, para la gente que viene de otros lenguajes, les va a poder encontrar en este tipo de programación, en la programación funcional.
Sí, yo encontré muy interesante que en Scala se puede usar la introspección de clases, y de hecho no es una chapuza. En Java, normalmente, si estás comparando un objeto con una clase, 90% de las veces es porque has hecho algo mal o tu algoritmo está mal diseñado. En cambio, en funcional es muy típico tener una función que trabaja sobre diferentes tipos de datos, o sea, es polimórfica la función, y lo primero que miras, nada más empezar, es qué tipo de datos te están pasando. Y esto es porque, como los tipos de datos también son funcionales, en realidad, podemos entender que una lista, por ejemplo, un string, vamos a hacerlo fácil, todos conocemos los strings en C. Un string en C, pues es un array de caracteres acabados en el null terminator. Entonces, ¿cómo procesaríamos un string en C para entendernos en programación funcional? Pues diríamos, mientras no encuentre el null terminator, ir haciendo tal. Entonces, esto en funcional se traduce como, mientras a esta función el objeto con el cual la llamas sea un carácter, realiza la acción del carácter, pues pasar a mayúsculas, por ejemplo. Y luego, en vez de comparar ese carácter con el null terminator, lo que haces es compararlo con el objeto null terminator. Y en vez de usar introspección de clases, se usa internamente por el compilador, y tú lo que haces realmente es decirle match. Es decir, si el parámetro que me pasas match a este tipo de clase o a este tipo de clase, hago una... realizo un algoritmo o realizo otro algoritmo. Realmente es muy diferente, y para mi sorpresa no es una chapuza, sino que es como se hacen las cosas.
Sí. A veces, no sé, yo creo que nos pudiera... Pues lo veo complicado, siendo informáticos o teniendo que ver en algo de las ciencias de la computación, el que la gente se cierre a obtener o a aprender un nuevo paradigma o nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? De lo que, digamos, sondeado un poco, pues, sí es algo totalmente diferente a como lo veníamos trabajando, pero la gente que está en nuestro mercado, pues es gente que tenemos cierto perfil, y normalmente es gente muy curiosa, gente que está investigando, leyendo. Entonces, yo creo que sí es un romper paradigma muy fuerte en un inicio, pero es algo que en cierto punto pues nos debe ser útil, ¿no?
Sí, y si no es útil, como mínimo da perspectiva, ¿no? Y te ofrece una herramienta más que quizá en un momento dado la necesites, o quizá te da ideas para aplicarlas tu día a día. No sé, podemos pasar a comentar en qué casos es útil, ¿no?, un paradigma como este. Yo creo que lo primero que se están preguntando los oyentes es, a ver, todo esto que están explicando, básicamente me están explicando cosas que yo puedo hacer en imperativo, entonces, ¿por qué debería aprender programación funcional? Pues es una gran pregunta, y la respuesta es, no deberíais. No deberíais hacerlo por esto. Deberíais hacerlo para ver que hay otra forma de hacer las cosas, y que la programación funcional tiene ventajas y tiene inconvenientes. En el mercado laboral tiene más inconvenientes que ventajas, y me estoy refiriendo a que básicamente no lo podréis aplicar. Es muy posible que estudiéis para ello y que en 20 años no lo apliquéis. Bueno, o quizás sí, ¿no? No tengo una bola de cristal. Pero siempre, o sea, de todas las cosas que puede aprender un informático, por ejemplo, ahora mismo un informático que sepa Python y que sepa Java y que sepa C y que diga, pues me apetece aprender otro lenguaje, y se ponga a aprender Ruby, pues hombre, aprender Ruby, en mi opinión, sabiendo Python o sabiendo PHP, pues mejor, pues aprende un lenguaje funcional, pero duramente. Es decir, piensa, durante 2 meses voy a realizar un proyecto en programación funcional, voy a hacer este curso de Coursera, o voy a comprarme un libro de programación funcional en Haskell, por ejemplo, y voy a aprenderlo de verdad. Esto, yo creo, os va a ser más útil que aprender otro lenguaje más, que al final lo que estáis aprendiendo pues es una API un poco diferente, y estáis diciendo, a ver cómo es el array size en este lenguaje, o cómo es el split en este lenguaje, o cómo es el count en este lenguaje. Merece más la pena esto, pienso yo.
Sí, en ese sentido, como la recomendación que puedo dar en ese sentido, es si quieren aprender algo de programación funcional, váyanse a lenguajes como Scala, por ejemplo, donde si vienen de un entorno Java, inmediatamente pueden incorporar cierta funcionalidad funcional a sus proyectos, que a lo mejor no es como lo más necesario que sean funcional, pero ya van a haber implementado o van a haber plasmado el esfuerzo de haber aprendido una nueva forma de hacer las cosas. Qué bien, como dice, se puede hacer en imperativo, pero el siempre darle el enfoque, un enfoque diferente, le trae más riqueza al conocimiento y al proyecto.
Desde luego, aquí, bueno, claro, el podcast de Java Hispano, me imagino que todo el mundo conoce o domina hasta cierto grado Java, y muchos piensan, va, pues voy a aprender C. Pues igual no van a usar C en su carrera profesional, pero el hecho de aprender C y cómo se trabaja con los punteros y cómo se hacen los malloc y los free, pues te da perspectiva a la hora de trabajar con Java y entiendes pues que no puedes empezar a usar hashmaps alegremente porque te van a consumir toda la memoria. Pues cosas estas, al final, lo que hacen es, pues eso, dar más perspectiva y ofrecer un conocimiento que, aunque no sea aplicable, es muy valioso a la hora de plantear un proyecto, un problema de programación.
Sí, lo que comentaba de, bueno, un libro también con el que tuve acercamiento para la programación funcional, que lo tengo, es Land of Lisp, igual ponemos el link más adelante en el post. Y él decía, bueno, está bien, a lo mejor en tu vida vas a ocupar este tipo de programación, pero sería bueno que lo aprendieras, porque aunque no lo fueras a ocupar, te cambia un poco la forma de pensar. Ya no ves todos los problemas o la posible solución de los problemas de una forma, ¿no? Y entonces, a lo mejor es no nada más con la programación funcional podemos ver eso, sino podemos ver en otros aspectos de nuestra vida que a lo mejor no tomamos tan en cuenta, porque no son programación, o no es hardware, o no es software, sino a lo mejor, ahí tenemos el ejemplo de Apple, ¿no? Que el señor Jobs se fue a estudiar, estudió diseño, hizo cosas muy interesantes de diseño y después los implementó en el desarrollo de computadoras. Entonces también el hecho de tomar cosas que a lo mejor, digamos, o demos por descartado que vayamos a utilizar, pero de alguna manera u otra impacta en nuestra forma de ver las cosas y en nuestro trabajo de todos los días. Y Carlos, yo te quisiera hacer una pregunta.
Sí, dime.
Yo creo que casi tan importante como saber en qué momento usar una tecnología es también a medida o muy muy en un grado muy parecido, también es importante saber cuándo no utilizarla. Y ya comentamos en qué momentos podríamos utilizar la programación funcional, pero en qué momentos o en qué escenarios no deberíamos utilizarla.
Yo veo dos escenarios muy concretos en los que no se debería. Quizá no, bueno, en un caso porque no se puede, porque bueno, pues este paradigma no resuelve el problema que tiene el programador, y en el otro porque lo complica excesivamente. Uno de ellos es si necesitas unas librerías muy específicas. Bueno, es que esto es la madre del cordero de la informática. O sea, no vas a ponerte a realizar un proyecto en un lenguaje que no tenga unas librerías potentes para ese proyecto. De la misma manera que no vas a programar tus páginas web en C, en servlets de C, pudiendo hacerlo en PHP, que es mucho más sencillo, o en Python o en Ruby. Entonces, hay determinados proyectos que necesitan unas librerías muy concretas y que los lenguajes de programación funcional no los poseen. Bueno, porque nadie los ha desarrollado, ¿no? Quizá, oye, podrías ser el primero en hacerlo, o sea que si te apetece y tienes tiempo, pues adelante. Y luego el otro es en programas que requieran por diseño, un diseño imperativo, procedimental, interactivo con el usuario, que necesiten estado, por ejemplo, un videojuego. Pensemos de nuevo en que la programación funcional es una forma de resolver ecuaciones matemáticas, entonces a la que hay que almacenar estado, ya hay que empezar a hacer chapuzas, ¿no? Y lo que decimos, no nos gustan las chapuzas. Entonces, yo recomiendo, si queréis probar proyectos reales, pues probar con Scala, para poder mezclar módulos funcionales y módulos procedimentales. Y pensar, evidentemente, la programación funcional, como todas las herramientas, pues un arquitecto, o sea, un trabajador de la construcción no usará un martillo para atornillar un tornillo, así que, bueno, todos son herramientas que hay que adaptar al problema que se tiene y a la que se tiene. Lo que sí que es verdad es que la programación funcional, si no se conoce mínimamente en profundidad, tampoco sabes para qué es aplicable, ¿no? Así que es la pescadilla que se muerde la cola, hay que probarla para saber cuánto se puede usar.
También, bueno, se comenta, o una de las cuestiones por el cual se retoma este tipo de programación es porque, por la manera en cómo soluciona los problemas, en donde, por ejemplo, el resultado de una función va a depender única y exclusivamente de sus parámetros, también ese atributo que tiene de que no maneja estado, no guarda estado, los componentes no guardan estado, se presta mucho para resolver problemas, por ejemplo, de programación paralela.
Exacto.
En ese sentido, ¿qué futuro le ves más enfocado a programación paralela?
Pues yo, mira, te diré, por mi trabajo, bueno, yo en concreto no, pero en mi entorno, que es la bioinformática, se necesitan aplicaciones lo que se llama massively multiparallel, o sea, el paralelismo es obligatorio, si no, la aplicación directamente no funciona o tardaría tanto tiempo que no sería imposible calcularlo. Entonces, se usan GPUs, se usan FPGAs, máquinas vectoriales, se hacen unos cálculos muy intensivos. Y para ello, estos lenguajes serían de una aplicación inmediata, porque al no tener estado y por el hecho de que las funciones no modifican las variables, primero se evitan bugs y segundo la paralización es totalmente automática, no tienes que hacer nada. El propio compilador te hace el cálculo de dependencias entre funciones y te las distribuye entre las CPUs o las GPUs, lo que tengas para hacer el cálculo. ¿Cuál es el problema también? Que claro, ya se lleva tiempo trabajando con este tipo de aplicaciones y lo que hay básicamente son frameworks en C, C++ y Fortran, lenguajes de este estilo, ¿no? Pues son OpenMPI, librerías de este tipo de paralelismo que, claro, no están para estos lenguajes. Entonces, primero alguien debería tomarse la molestia de portar las librerías de multiprocessing a lenguajes funcionales y entonces se podría empezar a escribir programas mucho más rápidos. Aún así, cuando la velocidad es un issue, no tengo claro qué velocidad pico pueden alcanzar estos lenguajes. Y lo digo sinceramente desde el conocimiento, no lo sé. Si un programa paralelo, pues por ejemplo en Haskell o en Lisp, puede correr más rápido que un programa paralelo hecho en C con OpenMPI.
Y bueno, esa es una de las razones o de las funcionalidades que se les pudiera dar a los lenguajes imperativos en estos años, en estos momentos, y que hace un tiempo no eran viables, ¿no? En ese sentido. No sé qué más quieras comentar, Perlus.
Ya hemos comentado bastante, creo, lo que opinamos, las aplicaciones y tal, pero podríamos hacer un poco de perspectiva, ¿no? De pues consejos para quien quiera empezar. Y bueno, hemos ido comentando un poco los recursos, pues los cursos online que hay, libros, etcétera, pero si quieres recomendar algunos, bueno, tú comentas que te iniciaste con Haskell, pues algún libro de Haskell en concreto, José Luis.
Realmente sí, déjame pasar el nombre.
Bueno, yo voy recordando el curso de Coursera, era Martin Odersky, y se llama Introducción a la Programación Funcional. Van abriendo más o menos un par de veces al año, van abriendo sesiones, y os lo recomiendo mucho. Y así además también, si no lo conocéis, descubriréis el mundo de los cursos online, que es muy interesante.
Ah, ese el curso este de Scala, está genial, porque es como dices, el creador de Scala, y ya lo estuve checando, no lo vi todo, por cuestiones de tiempo, pero sí tiene muy muy buena calidad, así te explica el autor de una manera que sí se entiende.
Otro libro que puedo recomendar, no lo he leído, pero lo he ojeado, entonces, bueno, es un punto de partida, es Practical Common Lisp de Peter Seidel, y es también programación funcional en Lisp enfocada al mundo real. Esto es algo de lo que adolecen muchos libros, que, bueno, la programación funcional como herramienta tiene su nicho de mercado y muchas veces este nicho no es en lo que trabajamos la mayoría de informáticos. Entonces, este Practical Common Lisp está más enfocado al mundo real.
A mí el que me gusta de Lisp es el Land of Lisp. Podemos poner el link. Incluso la página te regalan un capítulo. Prueba, antes de comprar el libro, te obsequian un capítulo para que lo puedan ir checando.
De Haskell yo tengo uno aquí en el ordenador. Igual eres el que leíste, se llama Real World Haskell, de Brian O'Sullivan. Y también es Haskell aplicado a problemas del mundo real. Una buena manera de saber si estas herramientas sirven para resolver vuestros problemas. Y bueno, pues las gracias a la comunidad de Java Hispano por haberme invitado a este podcast y espero como mínimo pues haber despertado un poco la curiosidad de la programación funcional. O sea, yo recalco en que pese a que cuando hablo yo personalmente sobre la programación funcional soy pesimista en el sentido de que me parece una herramienta muy buena de muy poca aplicación, de la misma manera que soy sincero y digo, también soy sincero y recomiendo a todo el mundo que se interese un poco y que tenga un primer contacto con esto. Primero porque, bueno, quién sabe, quizá sea el futuro y por otra parte, pues te abre la mente a nuevos paradigmas.
Yo también agradezco este espacio y esta iniciativa. Bueno, sobre programación funcional hay mucha información en la red, pero no hay tanta información que haga, digamos, ese mapeo de la programación que ya conocemos a la programación funcional, que nos puede ayudar, que nos puede servir. En ese sentido, pues, esfuerzos como este, pues, valen mucho la pena y se agradecen.
Bueno, pues nada más. Yo, por mi parte, me despido y, pues, espero que os haya gustado mi intervención y nos vemos a la próxima.
Yeah, but it's been a while.